Bueno, vamos a empezar la sesión extraordinaria que se convoca a petición del grupo de concejales socialistas con el asunto de la convocatoria, tal y como solicitaron la convocatoria, información al grupo de la oposición de la gestión municipal en referencia al COVID-19. Habida cuenta de los servicios municipales suspendidos definitivamente y los ya reanudados tras haber vuelto a la periodo de nueva normalidad, más otras cuestiones en relación. Yo tengo aquí el registro de la petición y luego, como toda petición de celebración de sesión plenaria tiene que ir aparejada de un acuerdo que se propone al Pleno, es sesión plenaria informativa con pertinente debate y negociado de las decisiones adoptadas. La verdad es que no lo entiendo muy bien. Entonces, estructuramos la sesión con una intervención de los que solicitan la celebración de la sesión plenaria y las sucesivas réplica y contrarréplica del equipo de gobierno. Por tanto, tiene la palabra el Grupo Socialista.
Buenas tardes, noches a todos. En primer lugar, quería, por parte de nuestro Grupo Municipal Socialista, a todas las personas que han trabajado y que han estado al frente en estos días de estado de alarma ofreciendo servicios, pues, agradecérselo por cubrir todas nuestras necesidades. Mostramos también nuestro más sentido pésame a todas las familias de los fallecidos y nuestro homenaje a los que ya se han quedado en el camino tan duro que nos ha tocado vivir. Tras la suspensión de toda actividad, incluidos los plenos ordinarios durante estos 100 días, el Grupo Municipal Socialista ha creído conveniente solicitar que se convoque este pleno extraordinario para poder tener toda la información de la gestión a nivel municipal que se ha realizado y que se pretende seguir en esta situación tan exclusiva de nueva normalidad. Cuando todo esto empezó, el Grupo Municipal Socialista y yo, como portavoz, a través de una llamada de teléfono a don José Manuel Tortosa, nos pusimos a su disposición para todo lo que hiciese falta y contara con nosotros. A día de hoy nos ha requerido de nuestra ayuda y se han puesto en contacto con nosotros en dos ocasiones, no siendo a la portavoz directamente, sino a otro concejal. Una de ellas para comunicarnos la suspensión de los plenos y comisiones y la otra para informar de la suspensión de la Feria Internacional del Ajo. Aun siendo así, creemos que la comunicación e información ha sido escasa y si de algo nos hemos enterado ha sido por allegados a concejales del equipo de gobierno o por algún trabajador del ayuntamiento. También presentamos un escrito el día 29 de abril donde solicitamos una serie de actuaciones que creemos necesarias para gestionar las necesidades de nuestro pueblo y queremos saber si se han llevado a cabo alguna de ellas. El escrito lo tengo aquí, no sé si lo leo o si ya lo presentamos. Si alguien lo quiere, pues lo puede consultar. Bueno, para nosotros tenemos varias cuestiones que creemos importantes que debemos desarrollar y por lo menos que debemos entrar en debate. Una cuestión importante es todo este tiempo es el tema de la desinfección. Las preguntas a las cuales queremos respuestas son las siguientes. ¿Qué presupuesto se ha empleado? ¿Qué medios dispone y dispuso el Ayuntamiento para la realización de esta desinfección? ¿Se plantea seguir con ella? Nosotros, por ejemplo, planteamos que, debido al trasiego de gente por todo el municipio y al aumento de inmigración a trabajar en la campaña del ajo, se debería seguir con un protocolo municipal de desinfección. Aquí voy a hacer referencia también a la limpieza de solares, obligando a que se cumpla la ordenanza municipal. Quiero mencionar la limpieza de calles, que sigue siendo deficiente, y a la limpieza de contenedores. Esto último nos lo están solicitando en los últimos días muchos vecinos de la localidad. Entonces, José Manuel, no sé si quieres que entremos en debate o nos contestas el primer punto, o te sigo exponiendo las cuestiones y luego al final no las contestas. Como me digas. Vale, pues si no, sigo con la exposición, ¿vale? Otro punto que creemos de reclamación en estos momentos es si ha habido algún tipo de modificación presupuestaria para la dotación de material de seguridad para los trabajadores, centro de día y de domicilio, servicios sociales. ¿Cómo se ha llevado a cabo toda esa gestión? ¿El centro de día seguirá dando servicio cómo y cuándo? ¿Qué seguimiento está haciendo desde los servicios sociales a los usuarios de este centro? También nos gustaría conocer cómo ha sido y en qué se ha basado la gestión para la reapertura de servicios, como por ejemplo el mercado municipal y la piscina municipal. ¿Cómo garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad en ambos casos? ¿Qué método de actuación se está siguiendo? ¿Tenemos personal suficiente para velar por la seguridad en cuanto a la vigilancia del uso de mascarillas? En relación al bando municipal de julio, ¿cómo se abonará el dinero a la gente que este verano no haga uso de la piscina de verano y tenga abono pendiente de la cubierta? Si tiene algún plan municipal de actuación en caso de rebrote. Y ante la suspensión de fiestas por el estado de alarma, ¿qué tiene contemplado para la celebración de los próximos eventos festivos, como las fiestas patronales? ¿Qué plan de actuación se seguirá ante los festejos municipales? Y sobre todo, ya lo más importante, es la reactivación económica de nuestro pueblo. ¿Qué medidas está ofreciendo el Ayuntamiento? ¿Ha planificado algún tipo de ayuda para fomentar el comercio local? Y sobre todo, queremos puntualizar que el Grupo Municipal Socialista aprobará cualquier decisión que tome el Ayuntamiento siempre que vaya en beneficio de nuestros vecinos y vecinas y no suponga ningún perjuicio para mantener la seguridad sanitaria que en este momento se demanda. Sí.
Bueno, vamos a ver. Con independencia de las cuestiones puntuales y específicas que se plantean, yo tengo que mostrar realmente mi extrañeza ante la petición de este pleno extraordinario, puesto que dentro de una semana o dos semanas tendremos un pleno ordinario donde se pueden tratar este y cualquier otro asunto de varias maneras, o con la fijación del orden del día y con la inclusión de estas cuestiones, con la presentación de mociones, como de hecho el Partido Socialista ya presentaba alguna, turno de ruegos, preguntas, etcétera, etcétera. Pero bien, el Grupo Socialista tiene derecho a hacerlo y el equipo de gobierno, nada más registrar esta petición, lo ha convocado en el plazo menor posible. El plazo menor posible era el sábado y no nos pareció oportuno hacerlo en sábado y lo hacemos el lunes con toda tranquilidad. Aclarar una serie de cuestiones preliminares. A ver, en el estado de alarma que se decretó por la pandemia y que decreta lógicamente el Gobierno Central, quien asume todas las competencias de la gestión, tanto sanitaria como de la gestión relacionadas con la pandemia, es el Gobierno Central, en primera instancia a través del Ministerio de Sanidad, con una serie de ministros auxiliares que están, digamos, en segunda fila, y luego las comunidades autónomas en las competencias que tienen y que no van en contra de lo legislado por el decreto de alarma. La función de los ayuntamientos, ha habido incluso alguien que seguramente conocen, presidente de Castilla-La Mancha, según él, los ayuntamientos solo se han dedicado a dejar de limpiar las calles y a cerrar algún parque, textualmente. Las competencias que tiene establecidas un ayuntamiento son las que marca la ley de bases del régimen local, que son muy claras. En todos los municipios, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. En municipios con población superior a 5.000 habitantes y menores de 50.000, además tienen la responsabilidad de los parques públicos, de la biblioteca pública y del tratamiento de residuos. En caso concreto de Las Pedroñeras tenemos los comunes a todos los municipios, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, que aquí no tenemos poblaciones, nada más que el núcleo principal de Las Pedroñeras, y pavimentación de las vías públicas, que lógicamente no se ha realizado ninguna. Estas son las competencias que tiene un ayuntamiento. Estas son las competencias y las que marca la ley. No son otras, son estas. Y estas son en estado de alarma y fuera del estado de alarma. El estado de alarma establece, y lo decían ustedes mismos en la petición del pleno extraordinario, cada administración conservará las competencias que le otorga la legislación, es decir, estas, en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5 que establecen pues, las limitaciones de movilidad. Hasta el propio estado de alarma establece que los cuerpos de policía local pasarán a depender directamente del Ministerio del Interior, del ministro. O sea que incluso a los ayuntamientos, en las cuestiones relacionadas con el estado de alarma, se le restan las que tiene directamente con la policía local. Conserva las de tráfico o vigilancia y cumplimiento de las ordenanzas, pero todas aquellas que son que vienen reguladas en el estado de alarma pasan a depender directamente del ministro. Entonces esas son las competencias y esas son las actuaciones que se les puede exigir dar cuenta a un ayuntamiento y a un equipo de gobierno y a su alcalde. Estas y no otras. Estas. Y cuando se convoca un pleno extraordinario para dar cuenta, porque claro, yo cuando lo leo, pues enseguida, claro, recurrí a lo que dice la ley, a lo que son nuestras competencias, porque no lo tenía muy claro. Como además el punto o el acuerdo a tomar, pues la verdad es que es bastante, bastante... ¿Lo tienes por ahí? Gracias. Es difícil de entender. Sesión plenaria informativa con el pertinente debate y negociado de las decisiones adoptadas. Si están adoptadas, el negociado ya es distinto, ya es difícil. Y bueno, sesión informativa con el pertinente debate, pero no sé si luego habrá que votar esto o no abarcar. Quiero decir que no contiene ni una parte expositiva ni una parte dispositiva que diga claramente los acuerdos a los que tenemos que tomar o a los que nos tenemos que comprometer o las peticiones que se hacen a este equipo de gobierno. En cualquier caso, pues yo tendría que decir como alcalde que en base a lo que dice la ley de bases de régimen local y cuáles son nuestras competencias, el alumbrado público ha funcionado con toda normalidad. De hecho, Iberdrola se puso en contacto con el ayuntamiento para que, a pesar de las restricciones laborales y de las propias plantillas que tenían las empresas y que ellas mismas establecieron en unos casos y que en otros casos le vinieron impuestas por los distintos decretos o instrucciones que se iban generando a lo largo del estado de alarma, pues se comprometían, como les obliga la ley además, e incluso en el propio estado de alarma, en el decreto de estado de alarma, se recogía la obligación de mantener los servicios de alumbrado público, lógicamente. Y hubo un intercambio de conversaciones y de información entre Iberdrola y el ayuntamiento. Cuanto al cementerio, pues el cementerio tristemente presta el servicio que presta, se mantuvieron vigentes y no se hizo ningún tipo de medida con respecto a los servicios que presta el ayuntamiento en cementerio y servicios funerarios. Y sí se tomó la decisión en un momento dado de cerrarlo, puesto que bueno, vimos que acudía gente al cementerio, pues, en parte para evitar también la tentación de que fuese gente, pues se cerró y ya está. La recogida de residuos se hizo con absoluta normalidad y dotando a los empleados del servicio con los equipos de protección necesarios y habituales, y se hizo con toda normalidad. Se establecieron turnos de trabajo entre la plantilla del propio Departamento de Obras y Servicios y se fueron turnando, tanto el conductor como los operarios que hacían el servicio. La limpieza viaria, tres cuartos de lo mismo, se hizo con absoluta normalidad, en principio con la máquina barredora, después se sustituyó porque, bueno, pues bueno, eran temas también que iban surgiendo día a día y que había mucha confusión sobre determinadas cosas, exceso de información no siempre contrastada, etcétera, etcétera, que si podía ser perjudicial, que si levantaba o que por la aspiración podía ser, bueno, pues cosas que ante la duda pues se dice, pues venga, pues que se quede la máquina y se hace a mano y ya está, y así se hizo. Otros pueblos sí suspendieron el servicio de limpieza viaria. Nosotros creímos que era necesario prestarla y la prestamos. Con el agua pasa igual que con Iberdrola. Acuona se puso en contacto con el ayuntamiento para comunicarnos cuáles eran sus planes de actuación, que en cualquier caso, para resumir, era garantizar en todo momento el suministro de agua. Igual, con las limitaciones que tenían en la plantilla, hicieron refuerzos con las de otros pueblos, puesto que había incluso operarios dentro de su empresa o de su servicio que eran especialmente vulnerables ante el virus, y entonces pues estuvieron de baja durante todo el estado de alarma. El alcantarillado, pues, con normalidad, y ya no tenemos más competencias. La biblioteca se cerró incluso con anterioridad a los requerimientos por parte del estado de alarma o de la propia Junta de Comunidades, y el tratamiento de residuos, pues en este caso el ayuntamiento lo tiene traspasado, lo tiene la gestión a la Diputación, que a su vez tiene contratada una empresa de tratamiento y traslado de los residuos a una planta de... Y esto es lo que la ley, y en respuesta a las competencias propias de un ayuntamiento, es lo que tiene que decir. Es lo que tendríamos que decir. El resto de actuaciones, pues aparte de cerrar un parque y dejar de limpiar, que no lo hicimos, pues han sido muchas. ¿Y en qué han consistido fundamentalmente? Pues en ocupar y en prestar los servicios que otras administraciones tenían la obligación de hacer y que no lo hicieron. En prestar la atención a los ciudadanos y a los vecinos y vecinas de las Pedroñeras, que eran competencia y obligación de otras administraciones, y no lo hicieron. Y en velar en que todo aquello que pudiese ser beneficioso o que pudiese preservar la salud y el bienestar de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, y que eran competencia de otras administraciones y no lo hicieron, procurar que el ayuntamiento, como administración más cercana, y aunque no sean sus competencias, procurar que se llevasen a efecto. Eso como con carácter general. De hecho, y luego entraré en mi segunda intervención en cuestiones más específicas, el primer día del estado de alarma, yo me puse en contacto con el jefe de la policía, con Santos, y le dije, bueno, pues la situación y la relación que tenemos es distinta a la que teníamos ayer. El estado de alarma, como ya he leído anteriormente, en el artículo 5, dice que la policía local pasa a depender funcionalmente en todas las competencias que afectan al estado de alarma y que están reguladas por este decreto de estado de alarma del Ministerio. Luego el alcalde pierde ese mando sobre la policía local, este y todos los alcaldes de todos los pueblos de España. No obstante, estaremos en contacto y mi apoyo lo vais a tener, lógicamente. Pero es verdad que yo ya no tenía ese mando directo sobre la policía local. Es así. De hecho, ante las primeras incertidumbres, lógicas por otra parte, de qué comercios tenían que cerrar, cuáles podían permanecer abiertos, cuáles entraban dentro de una calificación u otra, dentro de las posibilidades que ofrecía el estado de alarma, ante tantas dudas, yo llamé a la subdelegación del gobierno y llamé al teniente coronel de la Guardia Civil también, y les pedí que no se olvidasen de que, aparte de la Guardia Civil, en pueblos como las Pedroñeras había un cuerpo de policía local que necesitaba también de instrucciones claras de las actuaciones que tenían que hacer. No podían recaer directamente en el jefe de la policía local o el policía que estuviese de servicio. Aquello quedó así, tanto con el teniente coronel como con el subdelegado del gobierno, pues hasta el día siguiente, que tengo que decir que me volví yo a hacer cargo del mando de la policía local. Porque la respuesta fue ninguna. Bueno, a ver qué pasa, a ver cómo lo interpretamos. Es que sí, pero no. Es que las cosas son relativas. No, no. La ITV tiene que abrir o tiene que estar abierta o tiene que estar cerrada. Los comercios de este tipo tienen que estar abiertos o tienen que estar cerrados. Porque el que tiene que hacer cumplir eso, al fin y al cabo, es la policía local, la Guardia Civil también. Pero vamos, podíamos poner en un 90 y en un 10% la presencia de uno u otro cuerpo en las perroñeras durante el estado de alarma. Y no exagero. Del 90 y el 10%. Siendo muy, 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 muy generoso con otros cuerpos. Entonces, pues efectivamente, a partir de ese momento, la colaboración con la policía local no es que fue colaboración, es que ya pasó directamente a cumplir mis instrucciones y ya está. Interpretando todos y cada uno de los días la enorme cantidad de legislación, de instrucciones, de decretos que se produjeron en aquel momento. Muchos de ellos contradictorios con el anterior, hablando de la misma administración, cuando no contradictorios entre el gobierno central y la Junta de Comunidades, que legislaba normalmente o con unas horas de retraso o incluso con algún día, incluso contraviniendo instrucciones anteriores que anulaba el gobierno central, porque al fin y al cabo, en caso de discrepancia, debía prevalecer la autoridad del gobierno central. Yo le dije a la secretaria que me preparase y hasta ella me dijo, no me hagas trabajar tanto, por hacer alguna broma, porque este es el listado de todas las instrucciones, decretos, etcétera, etcétera, solo de la Junta de Comunidades, que hay que añadirles otros tantos, esto es el enunciado nada más, otros tantos del gobierno central. Y gran parte del tiempo, aunque no somos autoridades competentes y se nos excluyó a los alcaldes del estado de alarma desde el principio, me refiero legalmente, había que interpretar todo esto para aplicarlo en nuestro pueblo. Y como yo, me imagino que el resto de los alcaldes de España. Y era complicado y era difícil. Y yo tengo que decir que, pues se lo tengo que agradecer a la secretaria aquí presente, que hablábamos pues 7, 8 o 10 veces al día, cada vez que salía un decreto, cada vez que salía una instrucción, para ver cómo se interpretaba, para ver cómo se aplicaba, para ver en qué puntos contradecía al anterior, independientemente de si era sábado, si era domingo o lo que fuera. Y esa es la realidad del día a día, y en contacto permanente con Santos y con los empleados del ayuntamiento, fundamentalmente pues Jacinto, y el otro pilar o gran pilar de las actuaciones que se han estado llevando a cabo, los servicios sociales. Y esta fue la realidad del día a día, de momentos con enorme incertidumbre, con una falta de información absoluta, e interpretando directamente la legislación que emanaba del gobierno y de la Junta de Comunidades, fundamentalmente del gobierno, porque la Junta de Comunidades se dedicaba fundamentalmente a repetir lo que hacía la Junta de Comunidades y en poquísimas ocasiones el gobierno central, y en poquísimas ocasiones a introducir alguna variante sobre servicios de competencia exclusiva suya. Y esa era la realidad, con lo cual el ayuntamiento, este y muchos otros, éramos los que realmente estábamos administrando en todos los servicios, en todos los intereses que le pudiesen afectar a todos los ciudadanos, todo aquello relacionado con el estado de alarma. Los ayuntamientos. Lógicamente, no del sistema sanitario, lógicamente. Pero en todo lo demás, orden público, movilidad, servicios sociales, atención a personas vulnerables, dependientes, etcétera, etcétera, todo de los ayuntamientos. Los cargos de la Junta de Comunidades desaparecieron total y absolutamente. Y los funcionarios de la Junta de Comunidades desaparecieron. Algunos creo que se han incorporado o han abandonado el confinamiento antes de ayer, como aquel que dice. Y esto no me lo tiene que contar nadie, porque esto ha sido así. Ni un teléfono de contacto, ni una llamada, ni un correo, absolutamente nada. Absolutamente nada de nada. Para ser justos, el único cargo o representante de una institución distinta a la del ayuntamiento que se ha dirigido a este ayuntamiento ha sido el subdelegado del gobierno. El subdelegado del gobierno para, ya en el más, en el desarrollo de lo que podemos llamar campaña de inmigrantes y tal, hace, bueno, ya bien pasado el estado de alarma y de confinamiento, etcétera, etcétera, para ver cómo iban las cosas. Y sí, también le tengo que agradecer la pronta respuesta que tuvo ante una petición mía de celebrar una videoconferencia para celebrar una junta de seguridad, se llama así, ¿no?, junta local de seguridad, para ver o planificar un poco o anticiparnos un poco, dadas las circunstancias especiales de este año, de las cuestiones que se nos podían presentar de cara a la campaña agrícola. No solo las dificultades que podían tener los agricultores a la hora de tener la mano de obra suficiente y los efectos que podría tener negativo para la población de la que somos responsables, el hecho de no tenerla, trayendo los ajos aquí, etcétera, etcétera. Bueno, pues cada uno defiende lo suyo, ¿no? Y el alcalde de Las Pedroñeras mira por los intereses de los vecinos y vecinas de Las Pedroñeras. Y se celebró esa videoconferencia, convocada con celeridad por parte de y con prontitud por parte de la subdelegación, y ya digo que se interesó en sobre el desarrollo de la campaña de inmigrantes y las implicaciones que podía tener. En otra ocasión también se dirigió a mí, pero para trasladarme peticiones a la hora de organizar, por ejemplo, las pruebas de, no recuerdo su nombre exactamente, de formación profesional que se llevaban a cabo en el instituto para organizar un poco la salida y la entrada, que no se produjese en aglomeraciones. Y en otra ocasión, es verdad, la delegada de Educación, para que le organizásemos también esas cuestiones de su competencia para evitar aglomeraciones, y la colaboración de la policía local para también lo que hoy las pruebas de bala. Nada más. Eso es así. Y no hace falta ni siquiera opinar sobre esa cuestión. Ese es un hecho objetivo. Esas fue las veces que se dirigió la Junta de Comunidades a este ayuntamiento. Incluso ante peticiones expresas de este ayuntamiento, pues no me voy a quedar con las ganas de leer la petición y de leer la respuesta, que es muy significativa de lo que ocurrió durante todo el estado de alarma y durante toda la crisis sanitaria. Después haré referencia a las primeras comunicaciones y peticiones que se le hicieron a la Junta de Comunidades por escrito, que uno ya va teniendo experiencia y, claro, luego queda solo lo que está escrito. Pero es curioso que el día 14 de marzo de 2020, que yo creo que es el mismo día que se decretaba el estado de alarma, el mismo día 14, nos enviaba una carta el que aquí era la autoridad máxima, que era el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, que por otra parte, con el que tengo que decir que tengo una buena y correcta relación introductoria de los problemas que se nos venían encima, bueno, pues las incertidumbres, etcétera, etcétera, de las cuestiones para evitar contagios, etcétera. Y decía, le pido expresamente que nos ayude a informar adecuadamente a la ciudadanía de su municipio, mitigando la angustia y alarma colectiva por las dudas sobre la existencia de un caso probable o positivo de infección, ya que lo relevante en todo caso será que se mantengan las medidas preventivas en el ámbito clínico o domiciliario y que las personas más comprometidas en su salud reciban la atención adecuada. Bien, correcto. Efectivamente, la gente tenía miedo, todos teníamos miedo, todos estábamos llenos de incertidumbres, era algo además sobre lo que nadie teníamos ninguna experiencia, y es lógico que del ayuntamiento, la administración más cercana, se solicite esta ayuda y este apoyo y esta colaboración. Establecemos por nuestra parte el compromiso de que una vez que nuestros sanitarios, hechas las clínicas de contraste oportunas, hayan informado al servicio de epidemiología, palabra siempre complicada, cada 24 horas, se le informará personalmente a usted en el caso de ser positivo para que se le pueda trasladar a la población con los recordatorios oportunos de prevención reiteradas. El propio consejero de Sanidad nos dice en una carta a los alcaldes, esto fue dirigido a todos los alcaldes de Castilla-La Mancha y alcaldesas, nos dice que nos va a informar el sistema sanitario directamente a los alcaldes para que en todo momento estemos informados y que así podamos colaborar en transmitir esa tranquilidad y en tomar las medidas que dentro de nuestras competencias podamos tomar para mitigar todos estos efectos. Jamás se le pasó información, creo que a ningún alcalde de Castilla-La Mancha, excepto creo que alguno como el de Tarancón, os inventaba la información, o él vería lo que hacía, pero él sí transmitía el número de contagiados, etcétera, etcétera, y algún alcalde por ahí más, pero ni a este, ni al resto de municipios, jamás se le trasladó ningún tipo de información. Ninguno, ninguno, ninguna comunicación y absoluta, y ni siquiera ante los requerimientos o petición incluso de la evolución de la enfermedad en tu población, para saber cómo va. Ni siquiera eso. O sea, ya no digo de cifras, de contagiados, de... ni siquiera eso. Claro, lo tenían también difícil porque no hicieron ni un solo test en toda el confinamiento, ni en toda la pandemia, ni en toda la enfermedad. La única información que teníamos es la que yo recababa del centro de salud directamente con el que en esos momentos se ejercía de coordinador del centro. El coordinador titular no estaba, estaría de baja, no lo sé. Y había un médico que hacía de coordinador y con él hablaba de forma regular, pero claro, tampoco sabía decirme ni los números ni de contagiados, ni me podía trasladar datos, mucho menos nombres, que yo tampoco se los pedía, puesto que tampoco lo sabía. Tampoco lo sabía porque no se hacía antes. Y lo único que, la información que tenía, pues era el tratamiento telefónico que hacía de las personas que tenían síntomas y que normalmente se les pedía que permaneciesen en aislamiento y el seguimiento telefónico que se les hacía. Difícilmente me podía decir si teníamos un número de contagiados porque tampoco lo sabía. Ninguno. Y en esas conversaciones, y así se trasladó a la población cuando algún medio de comunicación pues tiró por el camino del medio, como suele hacer o tal, pues se le dijo claramente que el ayuntamiento no disponía de esa información y que aún no disponiendo oficialmente de esa información, luego difícilmente o imposible lo puede trasladar, la información que se nos trasladaba desde el centro de salud era, pues bueno, que dentro de que efectivamente pues había algún paciente y de que había algún contagiado, podíamos estar más o menos tranquilos porque en las Pedroñeras pues el impacto de la enfermedad había sido menor incluso que en el de otros pueblos pertenecientes al mismo distrito sanitario. Eso era lo que nos trasladaron y eso es lo que trasladábamos nosotros a la población. Bien. Eso con carácter general. Luego, todos tenemos que tener muy claro que este ayuntamiento, que este alcalde, que los concejales del equipo de gobierno, y que vosotros igual, porque no creo que tuvieseis tampoco más información que la que teníamos nosotros, no dispusimos jamás, nunca, de ningún tipo de información, de ningún tipo de apoyo, de ningún tipo de asesoramiento, ni absolutamente nada. Absolutamente nada. Ni una llamada telefónica, ni un correo, absolutamente nada. Y cuando digo nada, es nada. No sé exactamente si los concejales o miembros pueden grabar o el público asistente también puede grabar los plenos. No me importa en absoluto. Es algo que no me importa, pero que si eso, pues te lo trasladamos y si quieres y lo pides, te trasladamos la petición. Entonces, esa es la realidad y el punto de partida en el que yo quiero que os situéis. En el que yo quiero que os situéis. Ante una situación enormemente grave, desconocida, que afecta a la salud de las personas, que no se había vivido nunca. Con lo cual, la situación es más que complicada, ¿eh? Más que complicada. Y lo digo por mi experiencia. Y me imagino, claro, yo no entro en la vivencia de los profesionales sanitarios, de las fuerzas del orden, etcétera, etcétera. Digo, en lo que atañe a mi responsabilidad, que es de la que estamos hablando aquí. Pero ese es el ambiente y esas son las circunstancias que rodean a aquellos momentos. Y una vez dicho esto, voy a contestar a las cuatro cosas que me has dicho y después ya entro más en detalle, si quieres, en toda la prestación de los servicios, que aparte de cerrar algún parque y dejar de barrer, que no lo hemos hecho o ha hecho este ayuntamiento con todos los empleados del ayuntamiento durante la pandemia al día de hoy, e incluso los planes o las cuestiones que se pueden plantear ya en el presente y en un futuro. Entonces, de forma un poco por encima, para tampoco estar aquí hasta las 2 de la madrugada, ¿no? Aprovecho esta intervención para introducir ya los casos concretos y después, pues, a petición vuestra, entro más en los... He tomado nota con contactos con la oposición. Vamos a ver. Los contactos con la oposición son complicados porque acabo de describir cuál es la situación. Hasta los contactos míos con mis compañeros eran complicados, sobre todo en los primeros momentos, porque es que bastante teníamos con intentar descifrar toda la enorme legislación que se estaba produciendo por parte del gobierno y de la Junta de Comunidades. Era bastante, bastante complicado, intentando regular todo los aspectos que puedan afectar a una persona a lo largo de su vida. Con lo cual, incluso durante un tiempo, el contacto fue pequeño con el resto del equipo de gobierno y se ciñó más con los jefes de servicio del ayuntamiento, fundamentalmente. Como sabéis, el ayuntamiento se cerró, no por voluntad de, como me ha parecido entender, de este ayuntamiento. Hemos seguido escrupulosamente las directrices y las instrucciones de la autoridad sanitaria, del gobierno. El gobierno, cuando dijo que se cerrase el ayuntamiento, se cerró el ayuntamiento. El gobierno, cuando reguló la asistencia de los empleados públicos a las instituciones, el ayuntamiento las aplicó. Es verdad que luego fue mucho más exigente que lo era el gobierno con sus empleados directos de la administración central. Y enseguida este ayuntamiento y yo personalmente le pedí a los trabajadores del ayuntamiento que se incorporasen a sus puestos de trabajo. Porque si precisamente cuanto más nos necesitan los vecinos y vecinas de, en este caso, de Las Pedreñeras, los únicos que tenemos garantizado nuestro sustento y los que en realidad nuestra razón de ser es el servicio público, no entiendo yo de otra manera que en esos momentos difíciles precisamente pues plieguen y se confinen en sus casas, ¿no? Con todas las garantías sanitarias, con todo el cumplimiento de impedir la transmisión de la enfermedad, etcétera, etcétera, pero los trabajadores del ayuntamiento estuvieron trabajando prácticamente salvo algún caso excepcional, y excepto en la primerísima parte del confinamiento, el resto del tiempo estuvieron al pie del cañón. Algunos trabajadores teletrabajando, que además lo ponía el estado de alarma, que era obligación del ayuntamiento facilitarlo, pero facilitar el teletrabajo es facilitárselo prácticamente al grupo A, secretaria interventora y oficina técnica. Pero tengo que decir, unos más que otros, lógicamente. Por ejemplo, la secretaria aquí presente, y no es, de verdad que no es por adornar su trabajo o su dedicación, ha estado teletrabajando, pero pendiente las 24 horas del día de las cuestiones que eran de su competencia. Y son muchas, puesto que todo aquello que afecta a la nueva legislación a aplicar, pues lógicamente tiene mucho que decir el Departamento de Secretaría. Incluso coordinada con la policía local, que es el luego el que tiene que ejecutar todas esas instrucciones y esa legislación. Por tanto, digo que esa, en primera instancia, esa comunicación, pues será difícil. Era difícil porque íbamos aprendiendo día a día, hora a hora, a golpes de decreto y a circunstancias totalmente desconocidas. Yo no sabía lo que iba a hacer al día siguiente ni de lo que tenía que hacer. Me guiaba fundamentalmente por mi experiencia, por el sentido común y por esa inquebrantable idea de que estamos precisamente en esos momentos para, más que nunca, prestar los servicios por lo que los ciudadanos nos pagan y que es la razón de ser de las instituciones, también del ayuntamiento. Por tanto, es difícil pedir opiniones sobre cuestiones que se van dilucidando de hora en hora, de hora en hora. No obstante, cuando ya se aclaró un poco el horizonte, ya estábamos un poco más asentados en, bueno, pues habíamos asumido, nos acostumbramos rápido a las nuevas situaciones, pues sí, efectivamente, yo me puse en contacto, en este caso con Andrés, no por nada, sino porque era el teléfono que tenía. Y igual que si el grupo socialista se dirige a Tina, Israel, a Gaby o a cualquiera de los concejales, a mí me da exactamente igual, ¿eh? De hecho, muchas veces, por razones de amistad o de relación o lo que sea, pues muchas cosas me vienen a través de los concejales. No es por absolutamente nada más, ¿eh? Con Andrés pues llevo más tiempo compartiendo estas cuestiones y por eso me dirigí a él. Es verdad que tú me llamaste también, fue pues yo creo que con los primeros bandos que enviamos sobre la información de las medidas sanitarias o las medidas de prevención, de lavado de manos, etcétera, etcétera, y los teléfonos. Y me hiciste la sugerencia de que acababa de salir un nuevo número para la atención a posibles afectados, una de información general, e inmediatamente lo incorporamos al bando. Inmediatamente. O sea que en ese sentido, créeme que en esos momentos uno no piensa si el de enfrente es socialista, si es no sé qué. Si es comunista a lo mejor lo pienso más, pero bueno, si valga la broma, ¿eh? Pero que en esos momentos de verdad que no. Uno termina saturado totalmente de llamadas, de porque es que es muy complicado. Porque si yo hablo con la secretaria para comentar en la instrucción número 20 del día no sé cuánto, no sé qué, y me hace una sugerencia, luego la tengo que contrastar con el otro no me contesta en ese momento, pero luego me llama y luego la... Que no es lo mismo que estar así o estar en una mesa, ¿eh? Y las cosas terminan bastante, bastante, pues, regular. Y horas no tiene suficiente el día. Entonces, esa ha sido la cuestión. Cuando hubo realmente cosas que ya pensar directamente por parte de este ayuntamiento, pues sí se consultó en el sentido, o por lo menos se transmitió la información. Nosotros somos muy prudentes y hemos sido muy prudentes a la hora de tomar determinadas decisiones y no hemos querido hacerlo con mucha anterioridad como han hecho otros ayuntamientos. Hay ayuntamientos que el mismo día del estado de alarma suspendieron fiestas de Navidad. No, nosotros íbamos poco a poco a ver qué pasaba, a ver cómo evolucionaban las cosas, y hay tiempo de sobra. Cuando es verdad que las cosas no solo es cuando se celebran, sino llevan una preparación y un tiempo de preparación. Con lo cual, llega un momento que ya no hay tiempo de preparar, y que hay que tomar una decisión. Y en la Feria del Ajo así fue, incluso ya empezaban algunos medios pues a llamar, o pues, bueno, les falta información, ya empiezan a llamar, que qué para con la feria, que no sé qué, que no lo canta. Bueno, pues ya prácticamente teníamos decidido que no era aconsejable ni, vamos, ni siquiera se podía hacer en aquel momento. En el momento que toman la decisión, incluso legalmente no se puede hacer. Incluso legalmente no se puede hacer. Y se tomó la decisión de no hacerla. Porque no solo es la feria, allí en el polígono, es luego todas las actividades complementarias. Actividades musicales, culturales, ruta del tapeo, etcétera, etcétera, que ni hoy ni en septiembre se podrían hacer. Entonces se tomó la decisión de no hacerla. Y a Andrés también le anticipé decisiones que se iban a tomar para este verano de actividades que realizaba directamente el ayuntamiento, que no eran de otras administraciones, pues y que la decisión correspondía a este ayuntamiento. Escuela y guardería de verano y alguna más. ¿Eh? Y dije, probablemente, casi con toda seguridad, pues no se hagan. Si el propio ministerio o la propia autoridad sanitaria tiene los colegios cerrados, no vamos a ser nosotros los que juntemos a los chicos, etcétera. El uso de la piscina pues se quedó en suspenso, pues ya a ver qué pasa. Pero enlazo con luego esa intercambio, pues sí, lo hay. Luego es las instrucciones todos los días a la policía, etcétera, etcétera, que son de pura gestión del día a día, administrando lo que dice el estado de alarma, que no es otra cosa. Esas son las decisiones que corresponden al ayuntamiento y sí se hace. Y con respecto a la piscina, ya que en el momento de tomar la decisión de abrir o no abrir la piscina, hay una instrucción y unas directiva o decreto de la Junta de Comunidades y del Gobierno marcando las pautas por las que se puede abrir una piscina. Si lo dice la autoridad sanitaria y tenemos la ventaja de que esta piscina tiene un aforo de 1.300 o de 1.200 personas, en aquel momento, aun siendo al 50%, pues son 600 personas. Y en el 75%, pues estamos hablando ya de una capacidad que casi nunca se cubre. Por tanto, guardando las recomendaciones que establece el propio las propias instrucciones de la autoridad sanitaria, se decide abrir la piscina, puesto que también hay una demanda por parte de muchos ciudadanos de poder disfrutar de la piscina. Luego está la elección personal de ir o no ir, pero hay menos contacto y menos aglomeración en una piscina que en cualquier terraza de cualquier bar o de cualquier otro tipo de evento. Por tanto, la piscina no incrementa el riesgo de contagio, a decir, como he dicho antes, por la propia autoridad sanitaria. Los contenedores, en los procedimientos de desinfección, se hicieron. ¿Qué coste tuvo para el ayuntamiento? 0 céntimos. El coste de la lejía. El ayuntamiento fue previsor y compró gran cantidad de lejía y de hipoclorito en los días previos y en los primeros días, que todavía tenemos y vamos a tener para un tiempo largo. Hicimos acopio, puesto que en algunos sitios ya estaba faltando, y ningún coste, ninguno, el coste de la lejía. Los contenedores pues se hacían con ese propio, con la propia desinfección que se hacía de las calles, más luego los que tiene contratado la empresa, que los hace, que yo contrasto de vez en cuando con el personal de recogida de residuos, y me comunican que efectivamente los hacen a algunas horas, que a lo mejor hace algunos años alguna vez los veía, pero ahora ya confieso que no los veo nunca. Las modificaciones presupuestarias las va haciendo intervención o la interventora, pues también tengo que decirlo, su presencia en el ayuntamiento es escasísima. Ahora está preparando unos exámenes y vacaciones o días que le corresponden, etcétera, etcétera. No está. están haciendo las modificaciones y todas aquellas cuestiones que se han ido tomando sobre la marcha y que luego necesitan de un acuerdo plenario, se traerán, espero que las tenga preparadas para el mes de agosto, y con las modificaciones puntuales de alguna ordenanza, vamos, que hay que dar esa cobertura de procedimiento o cobertura legal a decisiones que se han ido tomando sobre la marcha. Si, por ejemplo, se abren las terrazas o anticipándonos a cuando se podían abrir con las dudas, pues claro, luego con el tiempo las cosas están más claras, pero se van a poder abrir los bares, pero solo las terrazas, aún no sé cuánto, aún no sé qué, en la fase 2, en la mitad de la fase 1 y media. ¿Era complicado? Bueno, pues podéis extender las terrazas más que otras veces y no se van a cobrar. Vale, pues eso es así. Así se va a hacer, pero hay que darle luego el pertinente pues acuerdo plenario o lo que considere la secretaria y la interventora. Todo eso está previsto hacerlo, todas esas cosas, igual que la aprobación de modificaciones presupuestarias, etcétera, que la interventora haya tenido que ir haciendo. Por ejemplo, si se suspende la Feria del Ajo, automáticamente ella declara, no sé cómo es la palabra que emplea, que no se pueden gastar el dinero o los créditos o las partidas que afectan a esa partida, y luego hay que hacer las oportunas. Bueno, pues eso es cuestiones de procedimiento que les corresponden a ellos y que se traerán en el mes de agosto. El mercado, pues el mercado, digo lo mismo que hemos dicho con la piscina. El mercado, una vez que la autoridad sanitaria dijo que se podían celebrar los mercados, nosotros fuimos mucho más prudentes, estuvimos también bastantes fines de semana sin permitir que se celebrase el mercado. Y hemos empezado haciéndolo de forma muy gradual. Primero solo alimentación, era una cuestión que también hay gente que le gusta muchísimo ir al mercado, pero bueno, eran necesidades cubiertas por el propio comercio local y que no era una cosa prioritaria, pero es verdad que hay una demanda, es verdad que hay personas que lo necesitan también para vivir sus negocios en los mercados, y lo hemos hecho con la alimentación. Se ha abierto en el anterior mercado también para productos de limpieza, y de momento así vamos a estar, dejando para más tarde otro tipo de venta como tejido, ropa, etcétera. Nosotros no tenemos competencias en caso de rebrotes. Yo espero que sí, y ojalá y no los haya. Hay rebrotes y hay, en esta ocasión, las instituciones o las administraciones competentes en estas cuestiones sí actúen de forma clara, rápida y contundente. Pero nosotros poco podemos hacer, no tenemos ninguna autoridad ni instalación ni competencia en materia sanitaria. Ni tenemos tampoco, y ahí tengo también alguna circular o alguna instrucción que se les mandó a los ayuntamientos, recordándole a los alcaldes sus limitaciones a la hora de imponer medidas de restricción, de restricciones en la movilidad, etcétera, etcétera, que no son competentes. Entonces, en esas cuestiones, pues los alcaldes o los ayuntamientos no tenemos ningún tipo de competencia, salvo la que nos otorgue la autoridad competente en ese momento. Y los abonos de la piscina, pues es una cosa que planteo a cortísimo plazo. La empresa termina contrato el 31 de agosto y, a pesar de no haber todavía una decisión en firme, se está valorando claramente la posibilidad de no proceder a abrir la piscina cubierta de forma inmediata, porque es un recinto cerrado, porque hay una humedad distinta que facilita mucho más la pervivencia del bicho, etcétera, etcétera. Y para que nadie se quede tirado, como ocurrió, y que el ayuntamiento tenga que asumir esos compromisos, pues les hemos dicho, es una propuesta del ayuntamiento de la empresa, aceptada por la empresa, y si no estuviese aceptada también me daba igual, tengo que decirlo, de que todo aquello que tengan pendiente se les canje por por baños o por entradas de la piscina de verano. Porque a partir del 31 de agosto, pues el que no lo ha hecho probablemente pues tenga dificultades para materializar o recuperar ese dinero. Porque, vuelvo a repetir, y luego si eso en la próxima intervención hablamos también de esas cuestiones, del presente y del futuro inmediato, consideramos, y lo hemos hablado en alguna ocasión y tenemos tiempo de hacerlo, quizá lo prudente sea no ir inmediatamente a la apertura de la piscina cubierta, por las condiciones que estamos diciendo. Y creo que con eso he contestado a todas las cosas que me has dicho y hacer las sugerencias o las peticiones o las ampliaciones que consideréis. Y en esta segunda intervención yo también me extenderé más en algunas cuestiones que hemos hecho en estos días.
Nada, nosotros solicitamos pues esto, la información de y sabemos claramente que no ha sido competencia del ayuntamiento muchas gestiones que se han hecho en época de en el estado de alarma. Pero queríamos saber cómo se está gestionando por parte del ayuntamiento, que sí que nos ha respondido algunas preguntas, algunas cuestiones, y qué tienes pensado hacer en pues en fiestas, que esto no lo has contestado, en las próximas fiestas, pues yo qué sé, más cosas que se han quedado por ahí, en la reactivación del comercio, si tenéis algunas medidas que estéis ofreciendo a los comerciantes, y nada más, o sea, decir que todo. A lo del centro de día también, que cómo se está gestionando, ¿vale? Que eso no lo has contestado. Y nada, que nosotros cualquier medida que sea pues en beneficio de nuestros vecinos, ahora que no hay estado de alarma, también nos la vamos a estar a favor siempre. Vale. Y que las cuestiones, sobre todo, de las que hayas tenido con otras administraciones, pues que nos has dejado claro que no te han facilitado para nada el trabajo. Y que, como bien has dicho, nadie conocía el tema de lo que ha sido el COVID-19. O sea, que todos hemos ido trabajando con este nuevo estado día a día y momento a momento.
Reconociendo esa cuestión de que era una situación enormemente complicada, pero lo que sí tenemos que tener claro es cuál es la obligación del cargo público, de la administración y de cada institución. Y eso yo creo que o se lleva dentro o no se lleva. Y el que no lo lleva, pues toma el camino del medio y se lee el estado de alarma o lo que sea y todos aquellos beneficios que se le conceden a través del estado de alarma se los toma para él y se olvida de cuáles son sus obligaciones para los vecinos o vecinas de un pueblo, los ciudadanos o los administrados. Y eso es una realidad que se ha producido. Porque vámonos al principio de todo. El día 9 por la mañana, y no me dejará mentir la secretaria, el domingo por la noche ya, del día 8, yo ya les ponía un WhatsApp a todos los jefes de servicio de que a las 8:30 los quería ver aquí, en el despacho. Y les venía a decir, esto se va a poner, se está poniendo, y se va a poner tan mal, que de una u otra manera, por la experiencia que ya tiene uno, al final esto recae sobre los ayuntamientos, como todo. En mayor o menor medida, pero esta vez no me equivoqué, fue de 100%. Pero tampoco creía yo que iba a ser tanto, pero yo era consciente de la que se venía encima. Y el ayuntamiento además presta unos servicios que pues suponen aglomeración y de gente, etcétera, etcétera. Bien, ya desde ese mismo día el ayuntamiento empezó a anunciar la suspensión, que también lo pedíais en el orden del día, de muchos servicios de los que estaba prestando. Que luego, curiosamente, el día firma electrónica 17 del 3 a 3 días del estado de alarma, la Junta de Comunidades nos pidió a los ayuntamientos nos pidió a los ayuntamientos que le comunicásemos las medidas que habíamos tomado con carácter previo al estado de alarma. Cosa curiosa. O sea, el día 17, en plena vorágine de incidencia de toda esta cuestión, nos estaba reclamando y pidiendo explicaciones de las medidas que habían tomado los ayuntamientos con carácter previo a la declaración del estado de alarma. Bien, no hay nada que ocultar. Aquí está la contestación. Lógicamente procedimos a informar a la población en relación al coronavirus, material que nos proporcionó la propia Junta de Comunidades. Lavarse las manos, las distancias, pues aquellos murales y fotos y que se nos enviaron y pusimos en los sitios que estaban todavía abiertos. Suspendimos la participación de todas las competiciones deportivas de los equipos, de las escuelas deportivas. Creo que era el miércoles 9, 10, 11 o el propio día 10. Se iban las escuelas deportivas de Perroñeras a competir a San Clemente. El propio encargado de deportes, siguiendo instrucciones mías y de Israel, le dijimos que se pusiese en contacto con la Diputación, que creo que es la Diputación y la Junta. Sí, la Junta. La Diputación, era un torneo de Diputación, para pedir instrucciones, para que pensaran cuál era la situación de meter a 60 chicos de Perroñeras en edad escolar y mandarlos a competir a San Clemente, al fútbol de distintas categorías y de distintas edades. La contestación fue que como no tenían instrucciones ni prohibiciones de ese tipo, la competición se iba a celebrar. La respuesta del ayuntamiento fue emitir un bando diciendo que el ayuntamiento se retiraba de esas competiciones. Lo mismo hicimos con la programación que había en el Centro Cultural. El mismo día 9, aquí reunidos, Luis iba a la radio, como va en otras ocasiones, a hablar de la programación cultural del Auditorio de las Perroñeras. Lo llamé, le dije que no fuese al radio y que se pasara por aquí. Y le dije, vas a ir ahora después, pero vas a decir que se suspende todo. Esto era el mismo día 9. Se suspendieron las escuelas deportivas en su totalidad. Se suspendió el mercado, sin haberlo suspendido todavía ni la Junta de Comunidades ni el Gobierno. Se suspendieron las clases de música, de danza, de universidad popular, de catequesis, de idiomas, todas las actividades que se hacían de forma colectiva en las instalaciones municipales. No solo las que directamente hacía el ayuntamiento, sino las que el ayuntamiento presta instalaciones para que se hagan. Se cerró la biblioteca municipal. Se suspendieron los ensayos de la banda de música y de cornetas. Todo. Y esto era anterior al día 12. Y permitidme solo un reproche, que no es ni el tono, ni el momento, ni... Esto era mientras incluso el presidente de Castilla-La Mancha nos amenazaba a los alcaldes que estábamos tomando estas medidas, diciendo, incluso a lo mejor tienen la ocurrencia de suspender las fiestas y el Corpus. ¿Os acordáis, verdad? Y otras lindezas que soltó, de los profesores, de los médicos, etcétera. Bien, se ve que dio la orden antes y a los alcaldes nos requirió para que le dijésemos lo que habíamos hecho, que muchos no son competencias nuestras, no son, pero la responsabilidad te lleva a tomarlas. Como por esto sería con idea de castigarnos, no sé qué ley va a aplicar, pero es que os doy otro ejemplo concreto. Desde el mismo lunes, incluso la semana anterior, yo ya empecé a preguntarle a la Junta de Comunidades y a los responsables de Bienestar Social que qué pensaban hacer con el servicio de estancias diurnas y con las actividades que hacían los mayores. El mejor AP, los talleres de memoria, etcétera, etcétera. Primero que en muchas ocasiones es realmente difícil contactar con los responsables. La respuesta cuando se contacta es que como no había ningún tipo de prohibición, pues debían seguir con normalidad. Cuando uno empieza a decir que no lo ve normal, pues dicen que no eres competente. Y que por tanto, pues no. Vale, pues como uno ya no se fía de las conversaciones y lo hace por escrito, se lo digo. Y le digo a la delegación de Bienestar Social que qué piensa hacer con el servicio de estancias diurnas que gestiona el ayuntamiento y que acuden más de 25 usuarios y el servicio del centro de día. Que qué piensan hacer y que nos den instrucciones claras. Que es un riesgo y que según nuestro criterio es una auténtica temeridad seguir recogiendo a los mayores en una furgoneta y llevándolas a todos juntos a unas instalaciones. Y le digo que espero instrucciones precisas sobre la conveniencia o no de seguir prestando este servicio, considerando este ayuntamiento que lo prudente sería no hacerlo. Medida que como gestor y responsable del mencionado servicio, puesto que lo tenemos no transferido, un convenio y lo prestamos, no descarto llevar a efecto. Nada más mandar esto, di las instrucciones de cerrar el centro de estancias diurnas, sin esperar respuesta de la Junta. Y se procedió el mismo día 11 y el día 10, no recuerdo exactamente bien la fecha, a llamar usuario por usuario diciéndole que ya no se le iba a recoger en su domicilio. Pues esta es la situación. Esta es la situación. Pero por eso, algunos escritos los mando. Y cuando empezamos con los servicios de ayuda a domicilio, lo primero que le decimos a la Junta es pedirle instrucciones. Y aquí es el ejemplo más claro de contradicciones entre Gobierno Central y Junta de Comunidades. Y la Junta de Comunidades dice que hay que suspender el servicio de ayuda a domicilio, que hay que rebajar la atención a los mayores por los riesgos, alguien interpreta que es un riesgo, etcétera, etcétera. Y el alcalde lo que hace es todo lo contrario. Y las instrucciones que le dan los servicios sociales es que todo lo contrario. Que lo que hay que hacer es reforzarlos. Y que lo que hay que hacer es, además, no ceñirse a los propios usuarios que ya son usuarios de los servicios sociales y de las prestaciones, sino buscar algunos nuevos que en esta situación podían necesitar de la atención de los servicios sociales. Y es verdad que se redujeron horas de la atención de ayuda a domicilio en cuanto a limpieza, etcétera, para liberar horas para otro tipo de atenciones. Curiosamente, no seguimos las instrucciones de la Junta de Comunidades, y lo reconozco, y a los dos o tres días legisló el vicepresidente del Gobierno, muy popular por otras cosas, cuando se hizo cargo de los servicios sociales, en el mismo sentido que había dicho el Ayuntamiento, que había que reforzar los servicios, declaró los servicios esenciales y, por tanto, a los trabajadores de los servicios sociales como trabajadores de servicios esenciales y, por tanto, con la obligación de acudir al puesto de trabajo y permanecer en sus casas, y eso lo hizo Pablo Iglesias. Luego ya desapareció, pero en aquel momento sí hizo esas instrucciones. Y en este punto yo tengo que mencionar especialmente a la trabajadora social de este ayuntamiento, que en unas circunstancias además familiares enormemente complicadas y difíciles, que condujeron al fallecimiento de su padre a los pocos días, tuvo una dedicación total y absoluta a su trabajo, mañanas y tardes. En permanente contacto conmigo. Y es verdad que, y vuelvo a repetir, llamando directamente incluso a la responsable, para que luego se lo digas, Amelia López, delegada de Bienestar Social, ni una sola respuesta, ni un solo WhatsApp, absolutamente nada. Nada de nada. Menos mal que hicimos todo lo contrario a lo que nos pidieron. Pero solo hicimos una cosa, por escrito. Y como prestamos el servicio de ayuda a domicilio, que es competencia de la Junta, y lo presta el Ayuntamiento, pues le pedimos ayuda para tener los EPIs necesarios para prestar ese servicio con seguridad para usuarios y auxiliares de ayuda a domicilio. Por escrito. Además, siguiendo una comunicación que nos había llegado de otra consejería, diciendo que pusimos de manifiesto necesidades a la hora de prestar determinados servicios. Bien, Ayuntamiento se dirige a la Junta de Comunidades pidiéndole los equipos de protección individual, fecha 20 de marzo. Equipos para facilitar a los trabajadores que están prestando el mencionado servicio. Solicito urgentemente que nos faciliten los equipos de protección y tal, 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 guantes, mascarilla y especialmente batas desechables. Era lo que más necesitábamos, porque teníamos muy pocas, porque guantes no nos faltaban. Ni mascarillas, quizás no las más adecuadas, pero eran las que había en el mercado en ese momento y las que pudimos acaparar de Coagri, de CECI y de los proveedores habituales, que luego confiscó el gobierno, por cierto, y nos quedamos a mitad camino. Ya el segundo pedido no nos llegó porque el gobierno confiscó todo a los proveedores que surtían habitualmente, en este caso, pues a este ayuntamiento. Contestación. El 2 de abril. O sea, yo le mando la petición el 20 de marzo. Y el 2 de abril me contesta. Y me dice que habiendo recibido su carta correo electrónico de solicitud suministro urgente de material sanitario, los EPIs, que además era por sugerencia de la Consejería de Administración, de Hacienda Pública y Administración General, y me contesta diciendo, le informamos que el personal de ayuda a domicilio depende de ese ayuntamiento, por lo que es competencia de este el conseguir el material necesario, sanitario necesario para la protección de sus trabajadores. Hasta luego, Lucas. Recuerdo que ya las competencias de suministro, y eso las tenía asumidas el gobierno, y que nosotros ni siquiera podíamos acudir a comprar porque a nuestros proveedores habituales le habían confiscado ya todo el material del que disponían, que lógicamente no era el que necesitan los sanitarios, es el del básico. Gafas, que sí teníamos porque compramos de soldador. Guantes, que sí teníamos porque acaparamos todas las existencias de Coagri. Y si teníamos mascarillas, pues en principio de las más elementales y después ya de un poco mejores, y nos faltaban las batas. Y acudimos a la cooperativa de los Ajos y a los almacenes de Ajos. La cooperativa de los Ajos nos dio todas las batas que tenían para las visitas protocolarias en sus instalaciones en ese momento. Me parece que fueron 100 y pico, 200 batas. Pellegrín nos dio también las que tenía aquí y dijo que si luego necesitábamos nos mandaba de Murcia. La Veguilla, tengo que decirlo, todavía estoy esperando que las encuentren, que decían que sí, pero que las iban a buscar donde las tuviesen y que no las iban a proporcionar, y todavía lo estoy esperando. Pero bueno, seguramente se le olvidó o lo que fuese. Pero bien, esto lo digo para que no es gratuito. Que no es gratuito cuando yo digo que estuvimos absolutamente solos. Absolutamente solos. Cubriendo las competencias de otras administraciones públicas. Con los servicios sociales. Y luego entro, lo voy a hacer brevemente, y luego entro en lo que en las cosas que quedan pendientes de aquí en adelante. Servicios sociales. Y es por poner en valor el trabajo que han hecho algunos trabajadores de este ayuntamiento. Y lo he dicho con nombres y apellidos y en las circunstancias personales que acabo de mencionar. Desde el mismo día 11 ya se empezó a llamar a los usuarios, como he dicho habitualmente. Además tengo que decir también una cuestión que también se lo merece. Los servicios sociales, que tenían comunicación conmigo diaria, casi más que incluso que con la secretaria, no, mucho más. También contamos con la inestimable colaboración de la trabajadora social del centro de salud, Nuria. Apellidos, no lo sé. De una forma ejemplar. Colaborando, intercambiando la información que se podía intercambiar. Nuestro interés era saber si los usuarios de nuestros servicios sociales pues tenían algún problema de contagio, etcétera. No lo podemos saber, no se nos comunicaba. De alguna manera, pues establecimos el protocolo de que si se detectaba alguno de los usuarios, se les pasó la lista de los usuarios, y el centro de salud detectaba algún afectado de esos, nos lo trasladaba inmediatamente para poner en marcha los protocolos que nos decían las autoridades sanitarias y para ponerlo en conocimiento de los médicos y hacer lo que ellos nos dijesen, como nos pasó en dos ocasiones. que dos usuarios fueron positivos, los dos con resultado de muerte, y se establecieron los protocolos, pues, que establecía el propio centro de salud o el propio coordinador, el MED. Y eso fue con la colaboración inestimable de Nuria. Y la dedicación total y absoluta, las 24 horas del día, de la trabajadora social, de Ángela Valentín. También contactamos con Cruz Roja para pedirles apoyo en cuanto a la utilización del voluntariado. Tiene una serie de voluntariados. Tengo que decir que colaboración muy tibia al principio, y que siguiendo el ejemplo de lo que estaban haciendo los servicios sociales del ayuntamiento, pues como que les sirvió un poco de acicate. Tibia en un principio, pero que luego mejoró. Se hizo lo que comentaba anteriormente. No solo nos conformamos con seguir prestando la atención directa a los usuarios del centro de estancias diurnas, etcétera, etcétera, sino que buscamos nuevos usuarios. Aquellas personas que, pues, no tenían familia directa, y que en esas circunstancias, pues, ya perdían el contacto con sus vecinos, con sus hijos que están en Madrid, están en Valencia, que no pueden venir y que se quedan aisladas. Y nos esforzamos, incluso lo hicimos a través de algún bando, diciendo que todo aquel que tuviese conocimiento, o ellos mismos, o cualquiera que tuviese conocimiento de estas circunstancias, se lo comunicase directamente al ayuntamiento para poder actuar. Incluso mi propio teléfono y el de María José, en el primer bando de toda esta cuestión, figuraba para que se nos llamase para lo que se quisiera. Para lo que se quisiera. Yo aquí tengo algunas de las actuaciones. Usuarios sin familiares directos, 11. Se les llevaron los menús diarios por parte del ayuntamiento desde el 23 de marzo. 355 menús en total. Se les hacía la compra de los medicamentos. Las propias trabajadoras sociales y personal del ayuntamiento y de los servicios sociales iban a las farmacias a llevarle la medicación habitual que la farmacéutica sabía que necesitaba, pues, muchas de las personas que... A 21 usuarios se les estuvo repartiendo todas las medicinas. 57 repartos de medicamento a domicilio. Se hicieron más de 108 llamadas telefónicas. También, y tengo que decirlo, siguiendo instrucciones mías, de que esas personas que están solas, que están acostumbradas a acudir al centro de día, que están acostumbradas a salir cuando la vecina barre la... Pues están solas en su casa y hay que llamarlas. Y hay que preguntarles lo que necesitan, o nada, o simplemente llamarlas. ¿Eh? Para ver si hay que llevarle la medicina, para ver si hay que llevarle la compra, como de hecho también se hicieron compras, y ahí sí intervinieron voluntarios de Cruz Roja. Se hicieron visitas presenciales con las debidas precauciones, más de 45 visitas directamente a personas con este perfil, y se compraron alimentos, y había gente incluso que encargaba la compra. Bueno, pues dentro de la medida de esas posibilidades, el propio personal de los servicios sociales y en alguna ocasión personal del ayuntamiento de obras y servicios hacían la compra con el dinero de los usuarios, ¿eh? No es como los menús que he dicho anteriormente, que los asumió el ayuntamiento y ya está, con José Miguel, pues todo lo que te pidan los servicios sociales lo concedo y ya está. Los servicios de la Cruz Roja se vuelven a mencionar, y luego se empezó con otra cuestión que alguno de las concejalas del Grupo Socialista pues conoce también muy bien de primera mano, que fue con el reparto de la comida o de los menús que sobraban del programa de la Junta de Comunidades, del contrato de la Junta de Comunidades y la empresa EVOS, se llama EVOS, para los colegios. Se hacía menú para los colegios, para los becados de los colegios o de los escolares con beca. En Pedroñera me parece que eran 20 y tantos, creo recordar, pero se hacían para muchos municipios. Muchos de esos menús pues no se repartían. Bien, salvo al principio algún malentendido o alguna malintencionada actuación por parte de alguien, cuando el ayuntamiento se pone en contacto con esa empresa, se le dice claramente que es la empresa o la junta de comunidades la que tiene que decirle al ayuntamiento si quieren los menús. Nada más, ¿no? Y en ese momento el ayuntamiento decide a quién se le reparte. Nada más. Y por nadie más. Y se hace con criterios de los técnicos de los servicios sociales, que conocen a los usuarios y conocen las necesidades. Bien, esa es la actuación. Y así se reparten más de 527 menús a 36 familias y 103 personas, que no eran ni siempre ni el mismo número de menús ni las mismas personas. Iban variando, se preparaban ahí en las dependencias con la colaboración pues de Jacinto y de algunos de Obras y Servicios, y luego se hacía el reparto fundamentalmente por los trabajadores de los servicios sociales directamente. A pesar de que muchas veces yo les decía que podían utilizar a todo el personal de Obras y Servicios, pues lo hacían ellas personalmente para aprovechar también la interacción con esas personas y ver su estado y ver... Pues, y esto se hacía pues para incluso alguna familia afectada por el maldito bicho este, pues que no podían salir ni siquiera a comprar. Más luego todas las tramitaciones de todas las figuras que puso en marcha la Junta de Comunidades, del IMS, o que ya existían, de ayudas a la pobreza energética, 19, 16 ayudas de emergencia social, 59 expedientes de tramitación por circunstancias excepcionales, alquiler de viviendas, que algunos pues no las han pagado nunca y tampoco las han pagado durante el confinamiento, ¿no? Pero bueno, tramitaciones del ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a la ayuda a domicilio, pues por ponerle números a lo que ya he dicho, había 64 usuarios antes del estado de alarma. Con anterioridad a la declaración del estado de alarma, el mismo día 13 y el 12 ya se empieza a llamar a los usuarios para que sean ellos, y esto también, y tengo que decirlo, siguiendo instrucciones mías, para que nadie tenga la tentación luego de a los profesionales, siguiendo instrucciones mías, de preguntarle a los usuarios de ayuda a domicilio si querían o no querían, o cuáles eran las necesidades reales o que querían que se les prestase en estas circunstancias. Hay personas que prefirieron, o familias que dijeron, yo me ocupo de esta persona mayor y no quiero que venga nadie, que al fin y al cabo es un riesgo. Bien. 25 renunciaron voluntariamente al servicio de manera temporal. De hecho, nunca se les dio de baja en el sistema, sino que se procedió a su suspensión, creo que es la palabra. Se redujeron horas en 30 casos y se produjo un incremento de horas en 2 casos y se pusieron en marcha nuevas altas en 9 casos. Usuarios que antes no disfrutaban de este servicio, por ausencia de familia, etcétera, pues se les puso. Y aquí también contraviniendo las instrucciones iniciales de la Junta de Comunidades, que luego adaptó su legislación a la estatal, que sí exigía esto. 3 casos al día de hoy, tan solo ya quedan 3 casos que continúan en suspensión voluntaria. Solo 3 casos, los demás han ido pidiendo la reincorporación al servicio. Y repito que se hizo el seguimiento telefónico, la activación del servicio del protocolo ese que he dicho yo, que luego fue general, de entrar en contacto con los servicios médicos, y con ese intercambio de información, pues hacer que en caso de detectar un contagio entre los usuarios o entre algún auxiliar, establecer todo el protocolo, tanto para los auxiliares como para familiares o resto de usuarios de esa propia auxiliar de ayuda a domicilio. Hubo 2 auxiliares de ayuda a domicilio que estuvieron de baja médica, aunque creo que nunca se les llegó a practicar la prueba, pero sí guardaron la cuarentena que les había establecido el médico. Y cuando el médico dijo de la nueva incorporación, pues se incorporaron a su puesto. Y luego, con todas las actividades que se venían haciendo, no se cerró o se cerraron los programas, se mandó a la gente a su casa, no. Todo el material de trabajo y el material de actividades cognitivas, etcétera, etcétera, que se hacen en los programas del Mejórate y talleres de memoria y todo eso, se les llevó a sus casas. Se les llevó a sus casas. Y se le hicieron unos vídeos tutoriales también por parte de los monitores, como también por parte de la fisioterapeuta del servicio de estancias diurnas, para realizar ejercicios simples. Se trataba de no perder la conexión y de estimular un poco, pues que durante el confinamiento pues estuviesen también con alguna ilusión o con alguna cuestión. Se hicieron 32 entregas a 32 usuarios. Y esto, por no extenderme más, es lo que se hizo en materia de los servicios sociales. En caso de la policía local, el servicio ha sido prácticamente permanente. Ha sido permanente. Eso, lógicamente, lleva aparejado, incluso, y lo digo para que conste en acta y para que, por las cuestiones que luego digan otros funcionarios u otras administraciones. La policía local ha tenido servicios casi permanente, con 5 en plantilla. Eso lleva aparejado doblar turnos, etcétera, etcétera, no respetar turnos de trabajo o turnos de descanso, y lleva aparejado también una remuneración que excede, o unos gastos en personal, que excede con mucho a lo permitido en cuanto a horas extraordinarias del personal funcionario. Pues muy bien. Desde luego, lo importante para este ayuntamiento es el servicio que se presta y que han hecho además de forma ejemplar, con las felicitaciones oportunas de los responsables de la Guardia Civil y de la propia subdelegación del Gobierno. Y lo digo yo, de forma ejemplar, tanto en el aspecto educativo, de aconsejar, y también, pues, en el más desagradable, de multar. Pero han sido pocas las sanciones en relación a todas las actuaciones que ha hecho la policía durante esos días de confinamiento, asesorando a la gente e intentando que todos fuésemos respetuosos con las normas que había en vigor para preservar también la salud de los demás. Y sí, se pusieron sanciones, pero bueno, lo del número, pues ¿para qué? Por supuesto, los nombres, para nada. Y tengo que decir que una actuación ejemplar de los policías, con prácticamente algunos días 24 horas de servicio, los dos de la y los de la noche, luego se redujeron algunos de la noche porque, bueno, la gente tuvo un comportamiento también digno de mención, y por la noche, pues ya que venían muy sobrecargados de horas de trabajo y se necesita el descanso, pues se empezaron a suprimir servicios por la noche, aunque también se establecían por algunos casos que surgieron de algún pirómano y de alguna cosa por ahí extraña. Pero una dedicación y una profesionalidad ejemplar, y además siguiendo estrictamente todos los protocolos de desinfección de vehículos, etcétera, etcétera, y prueba de ello es que ninguno de ellos ha resultado contagiado ni se ha tenido que dar de baja. En otros cuerpos no ha pasado lo mismo. Y tengo que decirlo también, y la dedicación de su jefe, personalizando en su jefe, de Santos, muchas ciudades quisieran tener un jefe de policía local con esa cualificación y con esa dedicación y con ese interés. Y fue otra de las personas con las que yo hablaba, pues yo no sé el número, a diario. Y sigo haciéndolo. Con respecto a los de obras y servicios, estuvieron siempre a disposición de complementar los servicios que se les requerían por parte o bien de alcaldía o de los concejales o de asistencia a otras iniciativas de vecinos o vecinas que con la mejor voluntad del mundo pues emprendían y que luego pues había que hacer llegar a su destino, etcétera, etcétera, y si el personal del ayuntamiento pues tenía esa disposición de movilidad que otros no tenían, y por supuesto evitando que la gente tuviese que hacer eso que no podía, ni nos interesaba tampoco que salieran de sus casas a hacerlo. Incluyo en obras y servicios a Protección Civil, puesto que Protección Civil, en su mayoría, los medios y el personal, pues son también empleados del ayuntamiento. Los hay que no, pero son empleados, y lo mismo me da que Juanjo se ponga el polo de ayuntamiento o el polo de Protección Civil, y que coja la furgoneta para una cosa o para otra. Y el ayuntamiento, aparte de las cuestiones directas que ya he dicho, fundamentalmente policía, obras y servicios y todo el personal y todo lo que he relatado y que no quiero cansar, pues luego también prestó ayuda y colaboración a todo aquel que se lo solicitó. Algunas iniciativas que tuvo la gente pues en la realización de determinado material, con la mejor intención del mundo, pues el ayuntamiento puso medios a quien se lo requirió, de transporte o de personal, para hacerlo. El contacto con la residencia y con Adina, por mi parte, fue diario, diario. Y también es digno de mención la labor que hicieron los profesionales y los responsables de estas instituciones, que Adina un solo positivo y la residencia, pues no sé si una escasísima incidencia, no sé si al final hubo uno o menos, bueno, escasísima incidencia, visto lo que pasó en otras residencias cercanas, etcétera, etcétera. Por tanto, esto es a grandes rasgos lo que hemos estado haciendo, que es fundamentalmente, por parte de la inmensa mayoría de la plantilla del ayuntamiento, ha habido excepciones también, que ni quiero mencionar, que olvido rapidísimamente y que no puede de ninguna manera emborronar o enmascarar la actitud que ha tenido la inmensa mayoría de los trabajadores de este ayuntamiento. Que ha sido una disposición total y absoluta, sin horarios, sin horarios. Si yo he llamado al Jacinto un domingo o un sábado a la una, porque se iban a dar las condiciones para la desinfección de las calles que transmitían Inno y Proce, y había que hacerlo el domingo a las 5 de la mañana, habían estado los del ayuntamiento a las 5 de la mañana para poner los medios para que Inno y Proce hiciesen la desinfección. Con respecto a la pregunta que habéis hecho, la colaboración de Inno y Proce ha sido de forma totalmente altruista. No han querido cobrar absolutamente nada, ni de gasoil, ni de nada. Yo les ofrecí que el ayuntamiento les proporcionaba el gasoil para hacer tratamientos, que al fin y al cabo pues eran costosos y salían de su bolsillo, con unos equipamiento que seguramente supera los 200.000 euros entre el atomizador, el tractor y todo lo que se lleva entre manos. Y eso también hay que ponerlo en valor y hay que reconocerlo. Y si se hizo con estos dos agricultores, se hizo porque el tratamiento que se hace con los atomizadores es mucho más adecuado que el que se hace con la gota o con el chorro. El ayuntamiento empezó a hacerlo con sus propios medios, que es el camión, y algo que causó risa para algunos, cuando los propios empleados del ayuntamiento lo hacían con el Astoa para entrar en los sitios donde no entraba el camión, o para hacerlo con detalle en contenedores o en algún mobiliario y tal. Pues luego vino Geacán tres veces y no traían una Astoa, un motor de 50 caballos o 40 o 30, traían un compresor así de grande. Pero eso no causa risa, ¿no? Lo digo por algunos movimientos que desgraciadamente también en Facebook o en eso también se ve. No me estoy refiriendo directamente a ninguno de vosotros. Digo que se vio y se hizo por parte de alguien. A ver, no me entendáis mal, que no me he referido a vosotros. Digo que a pesar de eso, pues hubo alguien que quiso, se lo tomó eso como un poco cómico, ¿no? Eso de ir con una Astoa y una cuba de 100 litros, ¿no? Luego vienen otras instituciones y vienen con una mochila de esto y no es de risa. lo hacía por la falta de respeto con los trabajadores del ayuntamiento, pero no en ningún momento he dicho que fuese ni el Partido Socialista ni los concejales del Partido Socialista. Lo he dicho como anécdota, porque hombre, también es que hay dos realidades siempre en la actualidad, la realidad de las redes y la realidad de la realidad, ¿no? Y luego las redes pues también se ven y también pues cada uno es responsable de lo que pone y de lo que dice. Por tanto, también poner en valor y ese agradecimiento a personas como Iñigo Comproce, que lo hicimos así porque los atomizadores hacen ese tratamiento, yo creo que de una manera más perfecta que lo que se ha utilizado en otros pueblos, que no tienen atomizadores y lo han hecho con las cubas de tratamiento. Para eso ya teníamos el camión, que después se ha adaptado con boquillas también, para que cuando pues ya era imposible hacerlo por parte de ellos, pues lo reemprendió el ayuntamiento, que ya lo había hecho con anterioridad, con el camión y el Astora. Y también tengo que decir, en condiciones familiares muy difíciles, que luego también desgraciadamente pues tuvieron como resultado el fallecimiento de la madre de Ima. Y eso se vivía día a día, tarde a tarde, y hoy está un poco mejor y no puedo salir, y mañana, y hoy hace aire y hoy va a llover, y en vez de a esta hora pues salimos a las 3 de la madrugada y lo hacemos. Y eso también hay que reconocerlo, y este ayuntamiento y todos los que estamos aquí y el resto pues también tenemos que mostrar nuestro agradecimiento a esos detalles. Luego hay otro que reclama que el ayuntamiento le pague un jersey que se le ha estropeado con la lejía, ¿eh? Solo se ha estropeado en todo el pueblo y solo la reclama una persona. Pero bien, esa es la distinta actitud de unas personas y otras, ¿no? Y eso, en general, es lo que hemos hecho. Si se me escapa algo, me lo decís. En momentos muy intensos, de una intensidad enorme, de una incertidumbre enorme, donde se mezclan los miedos personales, los miedos que tú asumes como tuyos, porque en algún momento te sientes responsable de hacer unas u otras cosas o de hacerlo mejor o peor, y que hacen que los momentos sean enormemente duros, duros, pero que hacen también y refuerzan pues esa vocación de servicio público a la que he mencionado anteriormente, que uno cree tener o que tenemos, y que demuestran también la inmensa mayoría de los trabajadores públicos, que luego de forma inmerecida pues son el blanco de todas las críticas fáciles, etcétera, etcétera. Esa es la parte positiva. Incluso a mí hay personas de este ayuntamiento que me han sorprendido y que yo no esperaba, y que me han sorprendido gratamente, la verdad, con esa disposición a la hora de encontrar material, a la hora de buscar mascarillas, a la hora de... Bien, a los trabajadores del ayuntamiento no les ha faltado nunca, nunca, ni guantes, ni mascarillas, nunca. En algunos momentos han sido de mayor o de peor calidad, pero nunca les ha faltado, nunca. Y eso muchas veces también ha sido muy difícil. El caso de las patas, como he mencionado, pues se me ocurrió llamar a las... Y luego, porque vas contrastando también información con otros alcaldes en la misma situación, que te llaman, que los llamas, y bueno, pues ahí vamos funcionando. Es verdad que no nos hemos dedicado ni a hacer test, ni a investigar tampoco la vacuna de coronavirus, porque creo sinceramente que no son las competencias que tiene que tener un ayuntamiento ni lo que debe hacer un ayuntamiento. Pero allá cada ayuntamiento, allá cada alcalde y allá cada equipo de gobierno. Pero yo creo que aquí no se nos puede negar que hemos estado pendientes, que hemos intentado hacer todo lo mejor posible y que creo que no ha salido la cosa del todo mal. Y sobre todo gracias a los trabajadores del ayuntamiento. Y sobre todo a la colaboración, y le he dicho siempre que me han llamado en un medio de comunicación estos días y eso, del comportamiento de la gente de Pedreneras. Que sí, la policía ha tenido servicio prácticamente las 24 horas del día, sí. Que los mismos de siempre ha habido que llamarle la atención y algunas veces más que la atención en algún momento dado, sí. pero en general, pues ha sido un comportamiento ejemplar. Tanto, por ejemplo, el día de San Isidro u otras cuestiones que podían haber dado pie a que pasaran cosas que hemos visto en televisión que han pasado en otros sitios. Bueno, pues aquí no. No se ha pasado. Y esto es hasta el día de hoy. Lo de la piscina creo que ya lo he mencionado y creo que fue una decisión que esperaba mucha gente que se tomase y que creo que no lleva un riesgo o un plus de riesgo con respecto a otras actividades que se puedan hacer en el día a día. La vigilancia que seguimos haciendo en cuanto al comportamiento de, sobre todo al principio, ahora es verdad que ya pues no hay una normativa que te permita o que le permita a la policía o al propio ayuntamiento pues ejercer esa autoridad con ese respaldo legal. Ahora ya es más didáctica, más instructiva, en cuanto pues a seguir guardando pues esas distancias de seguridad en las noches, de los bares, de las cerradas. Ha habido algunos establecimientos que han dado más guerra que otros, pero bueno, se han reconducido las situaciones, hemos estado muy pendientes de eso, y también se han resuelto sin grandes problemas. Incluso si ha habido una noche que ha habido aglomeraciones en exceso, se han corregido con la colaboración de la propiedad en noches siguientes, y ahí, pues bueno, hay algún problema, pero tampoco podemos decir que sea un problema muy preocupante. En cuanto a los inmigrantes, pues hay los que hay. ¿Hay menos o son muy significativos la presencia de inmigrantes o de gente, no digo de inmigrantes, sino descontrolada? Pues no es muy significativo. Es verdad que el comportamiento, y que se ofenda a quien quiere o que me digan lo que les dé la gana, porque ahora tenemos todos muy bien la piel muy fina, en general no es muy ejemplar en cuanto al uso de mascarillas, etcétera, etcétera. Pues es verdad. Y en cuanto a la higiene, etcétera, bien, pues hemos establecido también algún mecanismo. Hoy entraban también los programas de empleo y hemos reforzado la limpieza en los fines de semana, todos los días de diario, pues se hace en la medida de las posibilidades. Siempre digo que eso es responsabilidad sobre todo del que la ocasiona, y la desinfección de esas zonas más concurridas de forma puntual. En principio, las instrucciones que se le han dado a Jacinto es que lo haga con mochila. Con mochila, en vez de meter vehículos, etcétera, etcétera, para hacerlo de forma más puntual y específica y directa. Bien, pues lo vamos viendo. Zona de paseo, parque, etcétera, etcétera. Bien, pues eso es lo que vamos a ir haciendo también con el hipoclorito y la lejía. Y hay servicios que la Junta de Comunidades, por ejemplo, pues ha dicho que ya se pueden poner en marcha, con determinadas restricciones. En el último decreto, que también lo traía por aquí, para si es necesario lo consultamos, por ejemplo, servicio de estancias diurnas y centro de día. Bien, nosotros estamos aplicando ahí, una vez más, un criterio de prudencia. De prudencia. Pues claro, la Junta de Comunidades te dice, se podrán poner en marcha los servicios de estancias diurnas con las medidas de higiene tal establecidas, sí, sí, lavarnos las manos, ponernos tal y la distancia. Y en cuanto al transporte, bueno, pues en la medida de lo posible se aconseja que se haga de forma particular por los particulares. Bueno, pero la responsabilidad es nuestra. Y claro, no estamos hablando ni de una terraza de un sábado por la noche de gente de 20 años, ni estamos hablando de gente mayor, de gente que pues es muy vulnerable y que si tenemos un contagio, o tenemos dos, o tenemos tres, pues lo que se juegan esas personas es algo más que un malestar general durante un tiempo. Y no consideramos que sea el servicio que se presta en el servicio de estancias diurnas tan esencial como para asumir ese riesgo. Y más viendo cómo va evolucionando en muchos sitios, pues con los rebrotes, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí hemos decidido mantener la prudencia. Y de momento, no hacer o no abrir el servicio de estancias diurnas. Porque te dicen, al 50%, si las condiciones lo permiten y pueden estar con más capacidad en días alternos, los lunes uno, los martes otro. Bien, si hay alguna persona que necesite especialmente que se preste algún servicio, lo he dicho antes, y ahora incluso a la terapeuta ocupacional se le ha pedido que vaya a los domicilios a hacer determinados ejercicios o actividades, directamente. Si así lo requieren y si así les viene bien. Pero, pues creo que asumimos un riesgo grande juntándolos y más llevándolos en la furgoneta y teniéndolos ahí. El servicio de peluquería ya se han dado las instrucciones que se ponga en marcha con cita, y eso impide que haya aglomeración y que se junten más de dos usuarios, si acaso el que sale y el que entra. Y el servicio de podología también ya se ha dado instrucciones para que se ponga en marcha. Ahí no se producen aglomeraciones, sino un servicio demandado y beneficioso también. Hay que entender también que los profesionales, tanto el podólogo, pues necesitan su periodo también de adaptación y de horarios, etcétera, etcétera. Y eso es lo que puedo decir. Fiestas patronales. Pues se aproxima ya el tiempo. Estamos en julio, primero de julio. Siempre hemos dicho que teníamos el plazo pues el mes de julio. El mes de julio como mucho, y sin esperar al final. Para ver qué hacemos con las fiestas patronales. Es cierto lo que voy a decir, ¿eh? Ya le dije a María José hace unos días que se pusiera en contacto con vosotros, incluso en una reunión en el ayuntamiento, para escuchar vuestra opinión y vuestras sugerencias. Eso lo digo de forma gratuita porque no lo... Pero es cierto. Yo tengo que confesar que es algo... lo vamos contrastando, lo vamos... Intento también pulsar lo que piensa la gente. Está desde el que cerraba todavía y todavía estábamos confinados cada uno en nuestra casa, al que se hubiese olvidado ya de todo y ya no está. Y según no escuches un día las noticias, o según veas la evolución, o según eso, pues unas veces te muestras un poco más proclive a que haya algún tipo de celebración, y otros días, pues más cerrada esa posibilidad. Desde luego, unas fiestas normales no las va a haber, eso está claro. Puesto que hay terrazas de bares, puesto que la gente va a salir, ¿se podría hacer algún tipo de actividad? Pues quizás sí. Sería cuestión de ver qué es lo aconsejable y qué es lo desaconsejable. Toros, pues yo ya esta mañana a los representantes que me llaman les he dicho que no. Bueno, pues porque no es algo esencial, no es algo prioritario. Vamos a pensar más en cómo salen las familias o qué hacemos con los jóvenes para evitar la alternativa del botellón. Todo lo que podamos hacer de forma organizada, evitamos el caos. O sencillamente cortamos en seco. Pero tampoco tenemos fuerza legal para hacer determinadas cosas, como si lo teníamos en un estado de alarma. Entonces, esas cuestiones hay que verlas ya, porque entre otras cosas, si es de preparar alguna cosa, hay que hacerla ya, lógicamente. Y si no, pues no se pueden preparar. Y aparte, y de forma paralela, está el tema de la feria, de las atracciones feriales. Pues también es muy complicado. Pues claro, ahí se te montan todos los niños del pueblo, uno tras otro, más el que te venga del pueblo de al lado, que no ha tenido feria en su pueblo, y que trae al niño a subirlo en el monoloco o como lo que sea, que yo como no tengo que llevar a nadie, pues ya no sé muy bien lo que hay. Y es complicado. En mi opinión, y lo que vamos hablando, y que os escuchamos a vosotros, siempre, siempre aplicando un criterio de prudencia. Y más cuando no estamos hablando de cosas del comer. Una necesidad imperiosa o una prioridad esencial. Hombre, para algún feriante y para eso será esencial. Pero bien, nosotros somos alcaldes y concejales de este pueblo, no de otros sitios. Y eso, pues incluso yo estaría encantado, aunque ya no tenemos turno y eso, pues ahora mismo, mañana si queréis, pues venís y otros dos concejales y hablamos sobre la cuestión, o habláis, porque es una decisión que hay que tomar ya. Aquí hay para todos los gustos, ayuntamientos que anunciaron la suspensión el mismo día 14 de marzo, y ayuntamientos que andan más renuentes y que incluso ya han dicho que se iban a hacer hasta el Progelio, que no ha hecho toros en la vida, o llevaba ya no sé cuántos años, pero dice que este año va a hacer toros. En cambio no va a hacer. A ver, las circunstancias son distintas, la opinión. Bien, nosotros tenemos que ventilar las cosas que nos afectan a nosotros y las referencias que podamos tomar pues son ningunas. El decreto de la Junta dice que se recomienda que al menos hasta el 15 de julio, era el 15 de julio, no se aconseja que se celebren ni fiestas populares, ni verbenas, ni nada. Y que a partir de esa fecha, pues en función de cómo evolucione la cuestión. Pues como comprenderéis, la decisión nos toca a nosotros. Porque te digan eso, pues es como nada. Entonces, pues bueno, la gente tiene que estar concienciada de que no va a haber unas fiestas normales, ¿no? Y ya está, si hacemos algo, si no hacemos nada, o qué cosas en concreto podemos hacer. Y siempre teniendo muy en cuenta que lo más importante es evitar, pues, que lo que no hemos tenido hasta ahora lo tengamos ahora de tiempo, si es que lo podemos evitar. Y eso ya os digo, mañana, si queréis, o pasado, o hablarlo con María José, cuando tengáis disposición, pues lo vemos. Lo vemos porque hay que anunciarlo ya, prácticamente. Estamos en mitad de julio, podemos esperar a finales de julio. Pero no se puede esperar más, porque si hay que hacer algo, hay que contratarlo y hay que prepararlo. Y la gente lo tiene que saber para que también se haga sus planes y sus historias. Y eso es lo que hay. Y en cuanto a otros servicios, pues es que nos lo dan decidido, si se hacen o no se hacen. Yo os he dicho lo del SER, que de momento creo que lo prudente es esperar. Aquí cada uno va a lo suyo también. Lo que te llaman los monitores, del que están haciendo el programa Prepárate, o te dicen, oye, que ya deja la Junta, es muy importante que lo hagamos. Claro, sobre todo porque a lo mejor peligra la subvención. A ver, que no quiero ser malo, ni quiero decir que cada uno mira por lo suyo. Eso sí, me preparas y me tienes todo el protocolo de... Claro, y el responsable encima soy yo. Y el damnificado a lo mejor pues es una persona que yo creo que si no va durante un mes al taller de memoria, pues no le va a pasar nada. Y si va, pues a lo mejor pues le cuesta la vida. Entonces yo, entendiendo a todo el mundo y que todo el mundo tiene sus intereses, pues creo que la responsabilidad nuestra es lo esencial, sí, lo que no entrañe un añadido de todo, tiene un riesgo, pero tampoco se puede cerrar un pueblo definitivamente. Hay que convivir con esta cuestión sin asumir riesgos innecesarios, pero tampoco puedes condenar a la gente a no tener ningún tipo de servicio. Y ahí está el acierto y la ponderación en las decisiones que se toman, que yo creo que con esos criterios de prudencia pues son los que nos tienen que guiar. Y ya está. Y además, se ha hecho tarde. Pues esto básicamente es en lo que ha consistido la actuación del ayuntamiento o las cuestiones principales que se han ido haciendo. Algunos me habré dejado, pero más o menos y así de cabeza, porque luego no soy incapaz de mirar los papeles y con el guión me vale. Y esto es lo que hay. Y ahora, vosotros que habéis convocado este pleno, ¿esto qué es? Porque esto es sin ningún tipo de... En todos los plenos o en todos los plenos que se proponen, pues tiene que haber una parte dispositiva o un acuerdo a tomar y a votar.
Si se quiere que se vote.
A ver, yo puedo tomar la decisión que tengo mayoría, pero prefiero, Sesión plenaria informativa con el pertinente debate y negociado de las decisiones adoptadas. Entiendo que no tengo que someter a votación ningún acuerdo.
No, se lo
dedicamos. Bien, pues eso lo tenéis. Me ha dicho algo de los comercios y tal. A ver, nosotros en las cosas más, vamos a ver también quién es. No, ni todos los pueblos son iguales, ni todos los pueblos tienen lo mismo. ¿Qué hemos hecho? Es verdad que sí le hemos hecho alguna campaña que nos ha pedido a COPE, tanto en radio como en apoyo a sufragar pues cartelería, etcétera, de las campañas que hacen ellos. Bueno, pues vamos de la mano ahí de lo que nos van sugiriendo o de lo que nos van pidiendo la propia Asociación de Comerciantes. Y nos vamos más allá y no solo nos dirigimos a los comerciantes socios de esa asociación, sino que si se hace una campaña que hemos establecido que se haga en distintas oleadas, no tenía mucho sentido hacer una campaña del comercio o de los servicios de pertenencias cuando no podías salir a la calle, cuando no te podías ir a Villarrobledo, ¿no? Pues no podías ir, ¿no? Pues ahora en distintas oleadas se va a hacer esas campañas publicitarias, un poco despertando la conciencia de lo que se compra aquí, pues aquí se queda y ayudas a una familia nuestra, ¿no? Nuestra responsabilidad. Pues nada, pues doy por terminada la sesión plenaria y ya está. Y ojalá y no tengamos que celebrar sesiones de este tipo, pues nunca más.